noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este lunes 17 de julio del 2023. Iniciamos semana, me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Un gusto escucharte, excelente inicio de arranque.
Bueno, y de entrada un agradecimiento a ti y a Olivia por esta semana en la que ahora sí que me dieron ustedes permiso de irme de vacaciones.
¿Y qué semana
pasamos? Es lo que te iba a decir, ya tendría, sí, lo vamos a platicar. Obviamente estuve al pendiente y sí hay muchas cosas de las que vamos a estar comentando. Más adelante hablaremos con Juan Angulo, pero bueno, por todo lo que ha ocurrido en el estado de Guerrero, por lo que ocurre en estos momentos también, estaremos hablando con Roy Campos, hablaremos también con Salvador Camarena sobre otros asuntos políticos, pero efectivamente una semana particularmente intensa. Y bueno, a veces me preocupa
violenta,
porque muy violenta, y a veces me preocupa porque siento que cada semana encontramos algo nunca antes visto, nunca antes dicho, o que subió en una, digamos, en una escalera, en un escalón más, pero bueno, ya lo vamos a estar comentando. Por lo pronto nos vamos con el resumen de lo más importante, Memo.
Sí.
Y dice el presidente que va a acatar las medidas cautelares del INE bajo protesta. En conferencia de prensa esta mañana, López Obrador consideró como injusto, muy injusto incluso, dijo, que las autoridades electorales le limiten su libertad de manifestación, de expresión y de réplica, refiriéndose a que el INE pues básicamente le pidió, ¿no? El INE consideró que el presidente debe de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, en especial respecto de aspirantes a algún cargo o fuerza política, ya sea de forma positiva o negativa. El presidente dijo hoy en la mañana que, bueno, que de todos modos no le ha sido notificado que él se podía seguir como estado. Y en una de las cosas muy sorprendentes de la semana pasada desde el punto de vista político, pues fue lo ocurrido el viernes, le decía, en la conferencia de prensa, donde el presidente presentó documentos de las empresas dos empresas de Xochitl Gálvez, y donde básicamente lo que hice es que obtuvieron ingresos, que tenía contratos con gobiernos, presentó estados financieros, presentó contratos que obtuvo esta empresa con entidades, digamos, estatales, pero también con empresas privadas. El tema es que no mostró, en realidad, nada que fuera constitutivo de un delito. No hubo una denuncia, y luego después, pues hay que decir que lo hace el presidente de la República, con todas las implicaciones que eso tiene, porque no es que un pajarito le dijo, no es que casualmente le llegaron unos documentos, es que el presidente es la cabeza del poder ejecutivo y como tal tiene toda una serie de facultades. Él nombró a las personas que están en la Secretaría de Hacienda, de él dependen, los puede quitar en cualquier momento, y pues la información que tiene el sistema de administración tributaria pues no puede ser utilizado de esta manera. Que sea exactamente que se tenga la prueba de que ahí lo sacó, pues no tenemos la prueba, pero es lo más probable. Es decir, el presidente tiene acceso a toda una serie de información, y en este caso, desde un espacio público, utilizó información que tienen estas instituciones y que todos los mexicanos desearíamos y deseamos que se utilicen para lo que son, para que nosotros paguemos impuestos, le tenemos que dar total transparencia o mostrar lo que hacemos, pero en este caso se utilizaron pues para decir que Xochitl Gálvez ha tenido mucho éxito como empresaria, que de pasar gelatinas, como dijo el presidente, pasó a tener grandes ingresos o tener ingresos, o las empresas donde es socia, pero sobre todo lo hizo, insisto, desde esa máxima tribuna del país y con ese acceso a los documentos. Vamos a hacer una pausa, porque lo repitió hoy nuevamente, estaremos hablando de eso y todas las implicaciones que tiene. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos y agradezco como siempre, además me da mucho gusto de regreso empezar a recibir sus mensajes. Gracias por estar atentos y por supuesto aquí el tema no es ni podemos decir ni se está metiendo la mano al fuego por nadie. No sabemos si Xochitl Gálvez, pero pues le toca una auditoría, una investigación, pero no creo, y no solo no creo, estoy segura que el espacio para dirimir si hay un conflicto de interés, un uso de recursos públicos o un privilegio, lo que sea en los contratos de las empresas de Xochitl Gálvez, pues es algo que en su momento se tiene que denunciar, pero que se haga desde la tribuna del presidente de la República, siendo Xochitl Gálvez un aspirante a ser candidata a la presidencia de la República por un movimiento opositor, pues, y utilizando documentos que no son públicos y que de algún lado obviamente obtuvo el presidente, que tiene un acceso privilegiado a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues evidentemente, sobre todo comparado, vamos a ponerlo así, comparado con lo que el propio presidente en el pasado ha considerado inaceptable. Hoy volvió a decirlo en la conferencia de prensa en la mañana y creo que es importante. El presidente hoy dijo que le parecía injusto que lo callaran. Pero la verdad es que el presidente le pidió al presidente Fox que se callara. Y el presidente, además, fue objeto de una embestida a todas luces ilegal, tramposa por parte de Vicente Fox y de pues del gobierno de entonces para descarrilar su candidatura a la presidencia de la República. Y se defendió y además, literal lo voy a decir, muchos lo defendimos. Y cuando digo muchos es muchísimas de las personas que después han sido sus acérrimos críticos y demás, consideraron que era impensable que el primer presidente de la democracia o de la alternancia en México atacara a un candidato a la oposición de esa manera, quitándolo, desaforándolo, etcétera. Y después, cuando fue la campaña, el presidente Fox se la pasaba haciendo declaraciones como de que no es bueno cambiar de caballo a la mitad de quien sé qué. Ya vamos a tener las declaraciones. Y el presidente le dijo cállate chachalaca en varias ocasiones y lo acusó de entrometerse, de ser no el jefe de Estado, no quien preside sobre todo los mexicanos, sino parte de una, como jefe de partido y que usaba al Estado en su contra. La persona que hizo eso el viernes y hoy volvió a utilizar los recursos que tiene como jefe del Estado para atacar a una persona que es candidata y que aspira a ser candidata a la presidencia de la República. Es lo que, ¿cuál es la amnesia? ¿En qué momento se olvida? Y entonces el presidente tiene un argumento que no lo expresa del todo, pero básicamente lo que dice es que ellos son potentados, ellos tienen dinero, y el presidente se plantea como el ala débil de todo esto. Pero el presidente está a cargo del Estado mexicano, y el Estado es muy poderoso en recursos, es muy poderoso en información, es muy poderoso en muchísimos sentidos. Entonces, esa desigualdad que él podía aducir cuando se encontraba en la oposición, y que era cierta, es decir, que hizo campaña y el Consejo Coordinador Empresarial le lanzó anuncios en su contra, etcétera. Ese estado de debilidad relativa frente a sus adversarios, que era verdad, no lo es hoy. Y por lo tanto, hoy no justifica que utilice los recursos poderosísimos que tiene para atacar a una candidata a la presidencia de la República, sea quien sea, y además, digamos, si algo ha hecho, pues que se lo prueben pero correctamente, no de esta manera. En fin, lo increíble es que esta mañana el presidente volvió a hacer exactamente lo mismo que hizo el viernes, Y básicamente, pues, sacó que los desarrolladores privados, por ejemplo, desarrolladores privados, pues tienen mala fama los desarrolladores privados porque efectivamente se han beneficiado de condiciones muy favorables o de trampas o han burlado la ley. Pero en general, pues todo el que se dedica a construir es un desarrollador privado. Decir desarrollos privados por sí mismo no implica ningún delito. Tema es, no denunció, además de todo, con toda esa información, algo constitutivo de un delito, sino simplemente pues puso cosas como mucho dinero, muchos millones, esto, contratos, y en realidad pues habló de una empresa y insisto, a partir de datos obtenidos pues de una manera desconocida, pero siendo él el jefe del Estado mexicano. Esa es la parte que sorprende y que inquieta, porque ya estamos en un proceso en donde la legalidad ha sido puesta de lado, lo sabemos, las precampañas están en los dos lados, la ley electoral no ha sido aplicada, ha sido algo que va por fuera de la legalidad, pero ¿hasta dónde va a ser esto por fuera de la legalidad? ¿Cuál es el límite de que fuera esto por fuera de la legalidad? Por supuesto, es algo que la semana pasada se puso en el centro a partir claramente de estas pues de esta presentación de documentos por parte del presidente respecto a esta campaña, más allá de las valoraciones políticas y de las caricaturas que están en todas partes acerca de que el propio presidente le está haciendo la campaña a Xochitl Gálvez. Hablaremos con Roy Campos también de este tema y bueno, hay muchísimos puntos de vista acerca, en fin, estaremos dando los diferentes puntos de vista acerca de esa candidatura y también de la forma en que el presidente ha utilizado la mañanera y este tipo de información respecto a una candidata a la presidencia de la República. Le contestó también Xochitl Gálvez, Memo.
Así es, Denise, ya reviró justamente ante estos señalamientos y pues ella lo que dijo fue que enseñe los contratos, pero de sus hijos. Ella se encontró este fin de semana de gira en estos recorridos, asambleas por el estado de Veracruz, y ahí Xochitl Gálvez aseguró ayer que el presidente la ataca porque es exitosa. Ella dijo, su coraje es que haya salido de una comunidad y con 3 pesos en la bolsa, que haya salido y que haya hecho una empresa. Él no cree en las gentes que se superan, dice que el aspiracionismo está mal. Dijo, él quisiera que la gente se quedara como empieza. Xochitl Gálvez aseguró que va a denunciar ya penalmente al presidente porque violó el secreto fiscal al publicar información confidencial de sus clientes incluso, y pidió que mejor se investigue a los hijos de Andrés Manuel López Obrador.
Y mira, respondo porque estoy escuchando lo que me dicen. Juan C. Hernández me dice, ¿en verdad atacas a AMLO en vez de cuestionar a la ratota? Es que yo, ¿cómo voy a cuestionar? O sea, no tengo idea. ¿Por qué Juan Hernández sabe que Xochitl Gálvez es una ratota? No tengo idea, no hay elementos. Dice, ahora te espantas cuando estos prianistas siempre han sido unos malandros, cara dura. En fin, estoy recibiendo en fin, a otro me dice, Jix, me dice, Denise, lo que hizo AMLO es un delito que está penado con la ley, es violar el secreto fiscal, así que hay que decirlo y ojalá se aplique la ley. Bueno, en fin, seguramente recibiremos muchísimos mensajes aquí, simplemente incluso contestarle a quien dijo, Juan Hernández, que es una ratota. Vamos a poner como hipótesis que Xochitl Gálvez lo fuera. El presidente no tiene por qué utilizar una mañanera, el presidente de la República, para sacar documentos y atacar a una candidata a la presidencia. Si ella es todo lo que ese señor piensa, es decir, este que me escribió, pues le tocaría más bien a alguien hacer una denuncia y que la fiscalía hiciera una investigación y concluyera en eso, pero no de esta manera, que por cierto no es muy distinto a lo que el presidente pidió en su momento que se hiciera con Bejarano, que se hiciera con el que era su secretario de Hacienda en la Ciudad de México, cuando fueron mostrados recibiendo dinero, ellos en video recibiendo dinero, y el presidente dijo, debería ser una denuncia, no ser denuncias a través de medios. Es decir, realmente podemos seguir a pie de la letra lo que ha dicho López Obrador a lo largo de su muy larga carrera, para hoy voltear y decirle, ¿de verdad? Ahora sí que usted también. Es lo mismo que el presidente, de lo mismo que él se quejó, hoy podríamos literalmente ponerle sus frases por delante y decir, ¿de verdad utilizar el Estado después de haber sido víctima de eso? En fin, pero bueno, vamos con más. Siguen las fallas en la plataforma del Frente Amplio por México, a 5 días de que se lanzó la página frenteampliopormexico.org.mx para la recolección de las 150,000 firmas de apoyo que tienen que reunir cada uno de los 12 aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, pues no funciona, o no funciona bien.
Está muy lenta, la estoy probando, sí. Y está muy lenta.
Decían que hoy ya iba a estar, ¿verdad? Pero bueno, los aspirantes a la candidatura presidencial, Santiago Krill, Jorge Luis Preciado, Francisco Javier Cabeza de Vaca, emitieron un pronunciamiento en el que se quejan de que la plataforma para la recolección de firmas sigue presentando fallas operativas, haciendo casi imposible registrar las firmas. Yo imagino que esto significará que tendrán que ampliar el tiempo.
Se va a ampliar del 5 al 8 de agosto.
Sí, tiene que, sí, obviamente, porque... Pero bueno... y le piden una reunión urgente al comité organizador.
Bueno, es momento de otra pausa.
Vamos a una pausa y regresamos. Hay más en el resumen de lo más importante.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y regresamos. Tenemos más en el resumen de lo más importante. El Instituto Nacional Electoral limitó o busca limitar los eventos de los aspirantes de Morena. El sábado, la misma comisión de quejas del INE ordenó a los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, como le llaman a esto, que todos sus recorridos o asambleas informativas se lleven a cabo en lugares dice preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido, que no contengan elementos proselitistas, que sean dirigidos a militantes y simpatizantes del partido y que no emitan expresiones de índole electoral. Bueno, en fin, en un comunicado emitido ayer, Morena respondió que esto no implica la imposibilidad de hacer recorridos, actos o asambleas, sino que se lleven a cabo, efectivamente, como lo puso el INE, preferentemente en lugares del partido. Ya luego platicaremos, vamos a hablar hoy con Roy Campos. Han cambiado muy poquito, pero han cambiado en algo estos recorridos. Marcelo Ebrard haciendo propuestas. Al principio se había hablado de que nadie iba a hacer propuestas, lo cual era, pues, muy bueno, en fin, lo que ha pasado, que ha habido muy poco interés por estos recorridos. Pero Marcelo Ebrard ha hecho propuestas en temas de seguridad. Claudia Sheinbaum también hizo una propuesta sobre el dinero que metería para becas, o sea, cosas que ya implican pues un poquito de carnita, al menos en estos recorridos, que además también es interesante, pero no han consistido, digamos, no han despertado muchísima atención por parte de la gente, excepto la que va a esos lugares.
Bueno, y vamos a comenzar también, Denise, con todo este asunto de seguridad. Un fin de semana muy complicado en varios estados del país. Por lo pronto, en Reynosa, en Tamaulipas, dos policías estatales murieron en una emboscada. Civiles armados a bordo de 7 camionetas atacaron el sábado a elementos de la Guardia Estatal cuando circulaban sobre el Boulevard Morelos, ahí en la ciudad de Reynosa. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó la muerte de 2 elementos en lugar de los hechos, mientras que otros permanecen graves en el Hospital General. Ayer también se reportaron agresiones a tiros en contra de guardias estatales en el Libramiento Sur Segundo y posteriormente en Brecha La Retama.
Bueno, y se manifiestan reporteros en Chilpancingo tras asesinato de un periodista, Nelson Matus, en Acapulco. La protesta se dio afuera de la sede de la Fiscalía General de la República. Alrededor del mediodía se realizó el velorio de Nelson Matus en una colonia, la ciudad Renacimiento. Le tendremos información. El dueño y director del portal de noticias Lo Real de Guerrero fue ejecutado a balazos este sábado en el estacionamiento de una tienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata. Los que estaban por ahí dicen que hombres armados le habrían disparado directamente cuando salía de su automóvil. Él tenía 51 años, originario de Pinotepa Nacional, y bueno, pues era parte de este medio.
Y bueno, rescatan a personas migrantes que se encontraban al interior de la caja de un tráiler, esto en Veracruz. El Instituto Nacional de Migración aseguró a 206 ciudadanos centroamericanos que estaban hacinados, deshidratados e incluso, a decir de las autoridades de migración, medicados para soportar estas condiciones al interior de esta caja. Las personas migrantes procedentes de Guatemala y Honduras principalmente fueron localizados al interior de este tráiler que estaba ahí abandonado en el municipio de La Antigua el sábado 15 de julio pasado. De acuerdo con las autoridades migratorias, la caja estaba adaptada con soportes metálicos para sostener un segundo piso, además de estar cubierta con material hermético para evitar que fueran detectados por las cámaras de rayos X de estos arcos de seguridad. Al interior viajaban mujeres, hombres, menores de edad, estos menores no acompañados. Todos contaban con brazaletes para poder ser identificados. El conductor de esta unidad huyó del lugar y el tráiler fue puesto a disposición ya de la Fiscalía General de la República allá en Veracruz.
Bueno, tenemos más información. Protestan en Jalisco por suspensión de búsqueda de personas desaparecidas. Los colectivos de familiares se manifestaron en Guadalajara para exigirle al gobierno de Enrique Alfaro que no suspendan las labores de búsqueda a partir de denuncias anónimas, como se anunció luego de que por una denuncia de este tipo se dio el ataque contra elementos de seguridad del Estado con explosivos el pasado martes en Tlajomulco. En fin, hay ahí todo un tema a este respecto. Vamos a tenerle, por supuesto, reportes sobre estos focos rojos, digamos. Le estaremos informando también de otros temas. Rápidamente nada más le menciono en cosas más amables y lo hablaremos también. Ayer Carlos Alcaraz, español, triunfó en Wimbledon.
Impresionante.
Con 20 años, se impuso en 5 sets al serbio Novak Djokovic, pues una leyenda del tenis. Alcaraz es el mejor del mundo en este momento, pero sobre todo se vio como un cambio de generación, ya lo estaremos platicando en su momento. Y México le ganó la final a Panamá de la Copa Oro de la CONCACAF. También estaremos platicando de ese tema con David Faitelson, pero por lo pronto nos vamos ya directamente. Tenemos en la línea telefónica a Laura Brujés, que nos tiene la información de la conferencia esta mañana. Adelanta, Laura.
Gracias, Denise. Saludo, buenas tardes. El presidente López Obrador, pues hoy dedicó una conferencia de mañanera más a la candidata, bueno, a la aspirante a la candidatura por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, en esta ocasión para rechazar las acusaciones de que haya violado el secreto fiscal o que se esté haciendo uso del aparato del Estado tras exhibir información financiera de dos empresas de la aspirante opositora, ya que aseguró que es de dominio público. Escuchemos.
Pero si no se necesita utilizar todo el aparato del Estado, si casi es de dominio público, si yo lo tengo que dar a conocer, porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador.
Bueno, y al asegurar que no han sido notificados en torno a las medidas cautelares que emitió el Instituto Nacional Electoral que le impiden hablar sobre el proceso electoral de 2024, el mandatario federal dijo que las acatará bajo protesta. Y aprovechó pues para hablar de la aspirante opositora, al criticar la forma de cómo pasó de vender gelatinas a tener dos empresas, insistió a Mexicanos contra la Corrupción que profundicen en las investigaciones luego de que la organización rechazara esta petición el viernes pasado porque aseguran que no trabajan bajo pedido investigaciones periodísticas.
¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xochitl, ¿no?, denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. De todas maneras, vamos a respetar, acatar esas recomendaciones.
Y bueno, por último, Denise, el Ejecutivo Federal calificó como vulgares las medidas en la frontera adoptadas por el gobierno de Texas al colocar un cerco de alambre y boyas en el río Bravo para impedir el paso de personas migrantes. Criticó que los políticos del Partido Republicano en dicho estado van a los templos y se olvidan de lo que dice la Biblia y de no tratar mal al forastero. Escuchemos.
Decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares.
Denise, es parte de la información.
Te agradezco, gracias. Y mire, nada más porque sigo recibiendo muchos mensajes y quisiera darles respuesta. Primero, este tema, por ejemplo, de que los medios nunca han mencionado corrupción por parte de panistas, con qué tranquilidad les puedo decir del trabajo que hizo y que hemos hecho, por ejemplo, en punto con respecto a la mafia inmobiliaria de la Benito Juárez. Desde el principio, desde hace muchísimo tiempo, cuando todavía no se hablaba de eso, y muy apoyados, por cierto, con las organizaciones de vecinos, fuimos denunciando, pues quizá ustedes recuerdan esa entrevista que tuve aquí con quien fue uno de los alcaldes de la Benito Juárez, totalmente señalado y que además está como diputado, acerca de la forma en que se fueron adjudicando departamentos y demás. Lo que le quiero decir es, claro que se denuncia y se ha denunciado eso. Hay detrás de que de pasar de vender gelatinas a ser millonaria, que tampoco me consta ni tengo elementos para decirlo, una historia de corrupción, habrá que probarlo. Pero los documentos que presentó el presidente públicamente demuestran que ella tiene una empresa y no me confirman, aparte, nada que me haga claro que esto es producto del robo. Y lo que sí me confirman es que el presidente usa documentos que tiene por ser el presidente de la República y que lo está haciendo en contra de una candidata a la presidencia. Respondiéndole un poco a quienes me escriben, déjenme decirles, me dice, si bien se pone duda de dónde obtuvo documentos AMLO, ¿acaso hay alguna duda de que Xochitl dio y obtuvo contratos siendo funcionaria? Dio contratos, no creo que eso esté ahí, no, siendo funcionaria, y que se hizo rica siendo senadora, pues tampoco puedo contestar a eso porque, insisto, me pone además ahí, todos lo sabemos, no sé quiénes somos todos. Aquí, de verdad, dejemos a Xochitl, y si hay algo que denunciar de ella, que sea.
Es momento de una pausa, Denis.
Hay que hablar del otro que es muy evidente y es el uso del poder.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denis Merker.
Estamos aquí atando cabos y agradezco también los mensajes de quienes me recordaron también la investigación que se hizo en su momento en punto de partida en contra o sobre, porque no es que sea en contra, del entonces gobernador panista de Sonora, Padres, que se había apropiado, simplemente había hecho una presa en uno de sus ranchos y se había quedado con el agua y había dejado sin agua a muchísimas personas. Pero bueno, vámonos con Salvador Camarena, que él sobre este tema se hace otra pregunta que me parece muy interesante. Hoy empezaron a salir ya algunos mensajes, pero es muy sorprendente. Esto del presidente contra Xochitl ocurrió el viernes. Pasó el viernes, pasó el sábado, pasó el domingo. Y pues por ahorita de lunes, como que yo no sé si leyeron a Salvador, pero empezaron a estas personas, ¿verdad? Insignes políticos que encabezan esta alianza entre el PRI y el PAN, pues a decir algo. ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, qué gusto saludarlos. ¿Cómo olvidar aquella acalorada entrevista en Atando Cabos cuando todavía pasábamos en Telefórmula con el gobernador Padres? Digamos que estuvo a punto de haber manotazos, mi mamá te manda todavía agradecimiento de que contuviste ahí la situación. Y luego César Duarte también vino atando cabos en tiempos de Telefórmula, y también se le reclamó ahí a otras investigaciones que tu equipo había realizado, porque habían fondeado con dinero gubernamental, para hablar de corrupción del PRI, con dinero del gobierno de Chihuahua, una caja de ahorro que era de César Duarte. Bueno, ahí dejo ese apunte.
Unas cosas diciendo brutales.
Pero hago otro apunte. ¿Quién comenzó eso dice el mito popular, su enorme fortuna lustrando zapatos? Roberto González el Maseco, que en paz descanse, dicen los clásicos. Él, el dueño y fundador de Banorte, de él habla bien el presidente López Obrador. Al presidente no le parece raro que el Maseco, como le decían cariñosamente, este empresario, haya iniciado boleando zapatos y haya construido un imperio. Pero si el Maseco fondeara, que ya no puede, una campaña opositora, a lo mejor le caía.
Pero es que aquí estamos en un problema, y lo sentí a lo largo de toda la mañanera hoy, que es la historia de éxito individual desde luego nada mejor que una historia de éxito colectivo donde grupos enteros de la sociedad salen de la pobreza porque se hacen bien las cosas, se genera. Eso es lo mejor que puede pasar. Nosotros no somos un país como Estados Unidos que tiene un culto ciego a lo que llaman ellos el self-made man, ¿no? Ese hombre que se hace, pero... De todos modos,
el sueño americano,
pero de todos modos admiramos muchísimo las historias en donde las personas que vienen de un origen con dificultades y con enorme empeño y voluntad y desafío y demás, pues tienen una historia positiva. Pero hoy escuchaba al presidente y parecía que él consideraba eso malo. Es decir, y decía, ustedes conocen todas las historias de que el que boleaba zapatos, que también se acordaron de Cedillo por ahí en la claro, mañanera, claro. Y empiezo a decir, y luego se volvieron ricos y luego acabaron viviendo en las lomas. Y me faltaba que en la mitad de lo que él estaba diciendo, dijera por malos medios. Porque por supuesto que si es a través de la corrupción, pues es horrible, pero si es a través de que te distingues porque eres un deportista increíble, que después, pues, imagínate cuántos futbolistas pueden haber, cuántos... Bueno, Messi, o sea, me estoy pensando en el mundo entero, gente que tiene, que viene de un origen y que tiene un talento o que supo hacerla, ¿a poco nosotros vamos a considerar eso como malo? Y el presidente hoy, cuando hablaba de ese ascenso social... No hizo la diferencia entre si lo consiguen vía el robo, pues ¿quién va a estar a favor? Pero se trata de hacer esa diferencia, claro. No de condenar el ascenso social individual por sí mismo.
Se trata de ponerle una sombra de corrupción, en este caso a la aspirante Xochitl Gálvez. Se trata de manchar una reputación, se trata de destruir la reputación de una persona que pudiera constituirse en un adversario
por eso,
potente.
Y entonces, por ya eso, sería,
fíjate,
dime.
Ya sería escandaloso, y te traigo este antecedente también a mano, creo que muy oportuno, ya sería escandaloso, como ocurrió ni más ni menos que el gobierno de Peña Nieto, que justo cuando Ricardo Anaya se perfila para ser el candidato de una alianza ahí opositora, le descubren a él y a su familia política en Querétaro una serie de presuntas irregularidades. Existían o no, no lo sabremos ya.
Hombre,
nunca.
Habían
porque
datos.
Aquello que aunque se llenaron ciertos formalismos para tratarlo de hacer como una pesquisa judicial, seguía siendo lo mismo que hoy, nada más que hoy lo hace el presidente en la mañanera y sin formalismos, que es ya mucho decir.
Mira, en fin, yo creo que, y sigo recibiendo muchísimos mensajes, creo que hay que separar las cosas. Si hay algún delito que perseguir, si hay algún conflicto de interés en el caso de Xochitl y sus empresas, pues que se haga. Y habrá mucho tiempo, porque si quiere ser presidente de la República, faltan muchísimos meses y tendremos muchísimo tiempo para echarnos un clavado y ver lo de los contratos y demás. Lo que es a primera luz evidente, y que no requiere de mucha reflexión, es el uso que hace el presidente de su función como jefe de Estado. Esa es la que de entrada queda evidenciada. Lo otro amerita una investigación o muchas investigaciones periodísticas y de cualquier tipo. Como es la, digamos, cualquier candidato a la presidencia se pone bajo un reflector político y de muchas otras formas. Lo que
y sin olvidar que él es el jefe de él. Titular del SAT, del titular de la Unidad de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera. Es decir, él es una parte que está haciendo un proselitismo partidista y al mismo tiempo es quien puede activar unos mecanismos con intereses particulares, no con intereses a favor de la ciudadanía, no para quitarle a Xochitl lo que haya ganado de mala forma, sino para interferir en sus posibilidades electorales. Ese es el fin que está persiguiendo.
Por eso te digo, lo que creo es que hay simplemente que poner las cosas en su medida, y la medida es lo que salta a la vista hoy es el uso de esa posición de poder importantísima que es la presidencia de la República en una contienda política en contra de una candidata de la oposición a él. Lo otro, pues habrá tiempo de investigarlo, si hay algo que investigar, y por otra parte, pues defender el hecho de que el ascenso social con méritos no es algo reprobable, sin el ascenso social con robo, pues sí, y con corrupción, pues nadie lo desea, ni puede ser tampoco producto, ni debe ser puesto como un ejemplo. Pero bueno, vamos con otras cosas, porque tú escribes hoy de eso, que me llamó la atención, y es, el presidente hace eso el viernes, pero es que es increíble, no salió ningún dirigente del PAN, no salió, bueno, me recordó...
Echaron unos tweets ahí, como quien... Ay, ponte un tweet. No, pues venga, venga, ¿cómo lo redacto? Redactaron unos tweets. ¿No están viendo el nivel del descontón, para decirlo en términos coloquiales, o del embate desde la
mañanera? Olvídate el descontón, porque el descontón no me parece la palabra. El descontón significaría ya pues que le dieron un golpe mortal. Yo creo que lo que no hay es... esos dirigentes políticos, si se les puede llamar así, del PRI y del PAN... se tardaron 4 días en salir a decir algo al respecto, como también es la verdad, nunca han tenido ni reflejos ni nada. Estaba yo viendo ahorita, me los acaban de mandar, Marco Cortés es del, a ver que si me pueden decir de qué día es, pero hay algunas declaraciones.
Fue del 14, Denise, el 14, el viernes.
Sí.
El viernes.
Sí,
el viernes.
Sí, son unos tweets, son unos
Exacto.
tweets.
Son o sea, lo que yo digo es que ya estamos, y lo hemos visto casi 5 años, el performance que es la mañanera es poderosísimo. Podemos tener 16 críticas, pero es poderosísimo. Y ya estamos en un modo campaña. La pregunta que llevo en la columna es, oigan, oposición, la oposición que por lo menos uno pensaría que si apareció Xóchitl y parece que los números de las encuestas dicen que apareció con ímpetu, con impulso, oigan, ¿no les interesa cuidar a esta persona que les va a dar réditos electorales ante el embate del presidente? No, mandan unos tweets, hacen como si no hubiera pasado más que lo cotidiano. Tú decías hace rato, cada vez estamos ante cosas inéditas, una vez más, pero sí, esto es una frontera que se cruzó, y ante ello no veo una respuesta proporcional, ni en modo campaña, ni en modo político, ni
bueno,
de
defensa porque
de
no sabemos, por eso, pero lo que es, en fin, tampoco hemos dicho nunca nada muy positivo de los líderes de los partidos de oposición. Bueno, pues sí. La verdad, y por otra parte, tampoco le hemos visto grandes reacciones, y por otra parte tampoco sabemos si es su candidata, si prefieren otros candidatos más cercanos a los partidos. En fin, en todo caso me pareció interesante que lo hayas notado y que hayas subrayado este hecho de que, pues, muy tibio, digamos, la reacción respecto...
Quizá no quieren convertirla de facto ya en la candidata y prefieren pagar el precio de que el presidente se las destruya, eventualmente, a ellos mismos ya concederle una ventaja irremontable y luego tener dificultades para negociar con ella. Cuando siempre se ha dicho que al PAN le gusta más Santiago Creel y que al PRI le gusta más Enrique de la Madrid o Beatriz Paredes. Entonces quizá esta jugadora incómoda para el morenismo también es una jugadora incómoda para la oposición, y está ella en el peor de los mundos en un sentido. Bueno, o quizá se puede convertir en una agente libre y tener otra perspectiva electoral, ya sea como Movimiento Ciudadano, ya sea aquí sí, por su propia cuenta.
Bueno, interesante. Te agradezco muchísimo, Sal. Te mando un abrazo.
Bienvenida, Denise. Un abrazo.
Gracias, un abrazote. Y está con nosotros Roy Campos, con quien platicamos los lunes sobre lo que viene en la semana o cuando es muy pesado lo que ya pasó. ¿Cómo estás, Roy? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise. También bienvenida.
Gracias.
Oye, escuchando saludar, estoy de acuerdo con toda la primera parte que platicó. Quien lee esto como que el presidente está ayudando a Xóchitl está muy equivocado, no le está ayudando nada. O sea, cuando dice le conviene a Xóchitl, no, si estuviéramos al inicio del sexenio, entonces estuviéramos diciendo que el presidente está ayudando a construirse una candidatura, como Fox ayudó a López Obrador.
¿Sí?
Lo ayudó a construir, sí, pero no, hoy los ataques es a quien ve como la candidata opositora. No le está ayudando. El presidente lee que va a ser la candidata y dice, antes de que ella se etiquete como la candidata del pueblo, la candidata exitosa, la candidata indígena, antes de que ella se ponga una etiqueta y lo conozca la gente con su historia, yo voy a dar a conocer una historia de ella y la voy a poner como la millonaria.
Es una disputa, como tú bien lo sabes y como todos lo sabemos, que en la política
es una narrativa,
son historias,
sí.
Y hay una historia contra la otra, la historia del origen contra la historia de efectivamente lo que el presidente está planteando, que es, digamos, es la millonaria o la mujer que empezó vendiendo gelatinas. Y, y ese es lo que está en disputa. Y de, ahorita, por el momento, dejamos de lado el hecho de que el contrincante es el presidente de la República, ¿no?
Digo. Sí, sí, de todos los debates de este sexenio, porque el presidente ha tenido debates con periodistas, con empresarios, con muchas personas, con gobiernos extranjeros, con organizaciones. Sí, el presidente ha tenido debates. Ninguno ha sido más importante que el que está teniendo en este momento, porque es un debate contra la candidata opositora. O sea, la que él ve como candidata opositora, él debate con ella. Y entonces, ¿por qué? Ya el debate tendrá que darlo la candidatura de Morena después. Pero en este momento, antes de que ella se dé a conocer, porque no la conoce todavía ni el 40% de la población, él sabe que la van a conocer tarde o temprano todos. Bueno, pero que no la conozcan por la historia que ella diga, que la conozca por la historia que ella diga. Yeah. Entonces, está en una contienda de narrativas contra la narrativa de Xochitl, y Xochitl hace bien porque, como en un juego de albures, le contesta inmediatamente. O sea, no deja que pase el tiempo. Xochitl está jugando bien ese juego.
Ahora, ¿cómo? Bueno, no sé, es muy pronto sobre, digamos, ¿qué impacto han tenido estas semanas en el tema del reconocimiento? Porque pues sí entiendo que no tienen por qué conocerla muchas personas. Un personaje muy de aquí, o sea, cuando digo de aquí, de la ciudad, bueno, tuvo esa campaña en Hidalgo, pero efectivamente, bueno, no, estuvo en la oficina esa
de pueblos indígenas.
Que por cierto, en ese entonces eran los headhunters los que lo habían sacado justamente de su empresa.
Sí.
Pero bueno, no sé, ¿tú tienes ya números de eso?
Mira, vamos a tener números, porque todavía no hay números, pero más o menos te puedo adelantar. Creció su conocimiento, sí. El chiste es cómo les llegó la primera información. Para el conocimiento se hace, ¿cómo te llegó la primera información? Si la primera información te llega por el ataque de López Obrador y eres simpatizante de López Obrador, no, te generas con una idea negativa que ella tiene que combatir.
¿Pero tú crees que los simpatizantes de que el público sea los simpatizantes de López Obrador? No lo creo.
No. Está creciendo en este momento, sobre todo porque levantando un ánimo, creciendo positivamente, contesta bien, genera algo de inteligencia artificial que no va a ser siempre una campaña. Pues tiene que variar el estilo de campaña poco a poco. Pero Xochitl está haciendo bien, subiendo su nivel de crecimiento, conocimiento. En todas las pláticas de política, en este momento surge ella, en todas las pláticas.
Sí, nada más hoy revisé, o sea, todas las columnas de opinión de la prensa todas. De la Ciudad de México y de las y de los medios en las ciudades de los estados, es impresionante.
Y todas las preguntas, ¿y si podrá ganar y no podrá ganar? O sea, yo creo que en este momento no va arriba en la encuesta contra Morena, no va. Morena es muy fuerte en este momento.
No. Es que no estamos hablando de eso, sí, claro.
Exacto, no, en ese momento no es esa la pelea, ¿no? Pero dentro de las no corcholatas, sí es ella la única que ha sobresalido. El que no la defienden los partidos políticos puede que la ayude, ¿eh? Lo que decía, nadie saca la cara, pues justo ella juega como independiente que no pertenece a estas cúpulas. No perdés a partidos ni empresarios.
Sí,
no,
además es verdad, y lo digo de verdad, o sea, que te apoyen las cúpulas de esos partidos solo puede dañarte.
Exacto.
Entonces, por la reputación que tienen.
Yo creo que hasta ellas no me defiendan, déjenme a mí solita, yo solo la puedo.
Entonces, a ver, déjame ir una pausa, Roy, porque me gustaría que me contaras también de cómo va los recorridos de las corcholatas, conocidas como corcholatas. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Aquí atando cabos, está Roy Campos con nosotros en la línea telefónica. Roy, te decía, respecto al tema de los recorridos, notaba yo algunos cambios, ¿cómo lo has sentido?
A ver, sí hay cambios, sobre todo en la diferencia entre que la ventaja que Claudia ha tenido sobre Marcelo, ¿no? Hace 15 días estaba 33-22, 11 puntos, y hoy diríamos 31-24, 7 bueno. puntos. Uh-huh. Se han acercado de 11 a 4. Si esta tendencia seguiría, pues dentro de hoy se cumplen exactamente 4 semanas de las 10 de recorridos. Uh-huh. 4 de las 10, faltan 42 días. Bueno, sí ha habido cambios, pero muy ligeros, porque pues, es medición diaria, pero son 4 puntos menos de ventaja. La semana pasada era muy difícil dar seguimiento a las corcholatas. A ver, si nos preguntamos qué hizo Manuel Velasco ayer, quién sabe, ya hoy.
Bueno, ya antieri, pasado antieri.
Exacto, tenemos que hacer un esfuerzo por seguir los recorridos, y cuando vemos qué hizo, pues tampoco valía la pena el esfuerzo de seguirlo, ¿no? Entonces, la semana pasada empezó muy fuerte Marcelo Ebrard, proponiendo su esquema de seguridad. Se montó en la crisis de seguridad que tiene el país, muy coyuntural, llega, y al día siguiente el presidente, cuando el tema es la propuesta de Marcelo, el presidente habla de los espectaculares y hay que bajarlos, y el tema se volvió los espectaculares de las corcholatas. Y entonces el debate era que de quién son, quién los baja, qué piden que los baja, y los espectaculares era el tema más interesante que ha habido en el recorrido de las corcholatas. De dónde sale el dinero y quién los cuesta. Pero es porque el presidente les recomendó bajarlos. Uh-huh. Entonces, no hay nada que seguir mucho de las corcholatas. El más activo es Marcelo, tratando de llamar a un debate, haciendo propuestas, por más que le digan que no haga propuestas. Pero es el más activo en ese sentido. Y Claudia, muy cuidadosa, ¿no? Tratando de jugar con el tiempo, que se acabe ya los recorridos y que ya sean las encuestas, ¿no? Para aprovechar su ventaja. Pero no hay mucho que contar de las corcholatas.
Muy bien. ¿Y cómo ves esta semana?
A ver, esta semana es llena de leyes. A ver, estamos viviendo una etapa muy fea en Estado de Derecho. Todo mundo violando leyes. Tanto el Frente como las corcholatas están violando las leyes. Y el presidente está violando las leyes. No, todo mundo. O sea, la ley como que... ¿Dónde queda la ley? Hay que...
Sí, el INE. No, claramente mal momento. Ajá.
No es un buen momento para el respeto a la ley, digamos. No es un momento de Estado de Derecho en este momento. El INE salió y saca medidas cautelares que pues parece que no se respetan, ¿no? Parece que no se respetan. ¿Qué va a hacer el INE? Yo creo que hoy, esta semana, va a ser mucho en la discusión sobre la ley y el asunto de la aplicación del Frente. Yo creo que sí tiene que resolver el asunto de la intermitencia de la aplicación. Ya hay quejas. Y tienen que solucionarlo, y espero, yo creo que va a haber más declinaciones de los del Frente. Son muchos, 12.
No, bueno, sí, hay unas inscripciones, pero bueno, va a ocurrir con los 250,000 firmas, ¿no?
Sí, ahí es un filtro. Cuando vean lo difícil que es y lo caro que es, que es conseguirlas, pues van a declinar, ahí se van a hacer para atrás.
Muy bien, pues vamos a estar pendientes, vamos a ver cómo se define esta semana, porque la verdad hay que decir, sí ha habido sorpresas, sí. En el manejo de la agenda, digamos, hay una enorme disputa por la agenda política y política y pública, porque también la irrupción de la violencia es una forma también de disputar de qué estamos hablando. Te agradezco muchísimo, un gusto como siempre, Roy.
Igualmente, Denise, hasta luego.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, sobre la violencia en general en Guerrero y en particular el tema del asesinato del periodista Nelson Matus en Acapulco, pero además hay otros temas pendientes ahí en el estado. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y me da mucho gusto saludar a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estaba yo revisando el periódico El Sur y pues veo la portada que dice: Fiscalía General del Estado pide al Congreso informe sobre Normotilia, su síndico y ediles calentanos. Esto es referente a Normotilia, que es la alcaldesa de Zihuatanejo, de Chilpancingo, perdón. Y de los su síndico y ediles, también presidentes municipales de la zona de Tierra Caliente. Y no se especifica tal cual, pero pues de lo que se habla son de posibles o presuntos vínculos con crimen organizado. Digamos, no es que sea una noticia, sí es una noticia que llegue a este nivel, digamos, ya de exposición pública, incluso nacional, que lo provocó la semana pasada esta manifestación de apoyo a los ardillos.
Sí, Denise, buenas tardes. Sí, mira, es un oficio que envía el fiscal especializado en delitos graves al Congreso con fecha del 7 de julio, es decir, dos días después de que se difundiera el video en el que aparece la alcaldesa platicando con quien fue identificado como un líder de los ardillos, y un día después de la detención del líder transportista que motivó la violenta manifestación del lunes. Está pidiendo al Congreso, parece ser que es un procedimiento que se sigue para cuando la investigación va dirigida hacia funcionarios electos. Por eso es que se le pide al Congreso que informe las constancias que los acrediten como servidores públicos, como lo que confirma que hay una investigación abierta contra la alcaldesa por este video.
Ahora, lo que yo te decía,
de los alcaldes de Tierra Caliente, de mí, todo indica que se debe a su participación en los bloqueos de carreteras que hubo en abril.
¿Sí?
Y que ellos encabezaron después de que agentes de la policía ministerial entraron a una bodega y decomisaron autos de lujo cuya propiedad fue atribuida a los líderes de la familia michoacana. Este, digamos, como tú dices, es un asunto que ya alcanzó exposición
nacional. Esa es la, digamos, la novedad es esa, ¿no te parece?
Perdón.
Lo que te quería decir, y lo estuve pensando la semana pasada cuando vi las imágenes de esta marcha multitudinaria, digamos, en apoyo a los ardillos y la detención y el haber tomado como rehenes a fuerzas de gobierno y policías y demás, es que finalmente es algo que hemos platicado aquí muchas veces, la vinculación, la intervención tan abierta de la familia michoacana en las elecciones pasadas para ediles, para presidentes municipales en Tierra Caliente, todo lo que se suscita a partir de que se da este asesinato del alcalde en San Miguel Totolapan, la persecución en contra de los líderes de la familia, y después este video donde se ve a la alcaldesa pues departiendo con un hombre que además trae un arma y departiendo amablemente con él y que se supone o se presume es un líder de los ardillos. Lo que quería yo decirte es, finalmente esto ya rompe ese espacio de como todo mundo lo sabía en Guerrero. Sí, se sabía desde hace mucho tiempo y básicamente la imagen de la manifestación, que no sé cuánta gente fue, no sé si tú lo sepas ni el cálculo que se tiene, pero por eso el que haya sacado el grupo de los ardillos a todas esas personas dio portadas a nivel internacional.
Algo inédito. No es la primera vez que mueven gente. ¿Te acuerdas que bloquearon la costera, Avenida Costera?
Pues sí, pero tanta gente no creo.
Durante muchas horas ocuparon Chilapas.
Años. Totalmente.
Pero sí, tanta gente es la primera vez con esas características de que fueron directamente a enfrentar a la policía antimotines y a la Guardia Nacional.
Es un enorme desafío.
Un camión blindado, con ella entraron al Palacio de Gobierno y al Congreso. Es la primera vez que alcanza esta magnitud una movilización instigada por un grupo delictivo.
Y también una respuesta a la razón por la cual las autoridades aunque saben, se abstienen de hacer detenciones. Quiero imaginarme que si no han detenido a los líderes de los ardillos, que todo el mundo sabe que están en Quetzaltenango, que controlan esa zona, o en su momento rojos que estaban en Chilapa, o a la familia michoacana, pues es, quiero pensar que detrás es que conocen este apoyo y este, pues no sé si es raigambre o cómo le podemos llamar, en la población, sobre todo rural, de estos grupos.
Sí, tienen un control real sobre la población.
Sí.
Quiero llamar la atención a que ha estado saliendo un poco de que están canalizando legítimas demandas de la población que está abandonada por los gobiernos. Yo no estoy tan seguro que sea
eso.
El caso de mi hijo.
También hay miedo.
Sí, se mueven por miedo y por amenazas, ¿no?
Sí, porque habrías notado, sobre todo tú y los reporteros, si me dijeras, no, es que el Chultenango cambió completamente, han metido dinero, ya funcionan.
Si fuera una organización, habría que preocuparse que alguna organización social que tiene años luchando por mejorar las condiciones de vida de sus representados, que de repente dice, el gobierno no nos apoya, nos vamos con el crimen organizado, ahí sí, pero fue una masa amorfa, sin ninguna manta que los identificara, sin cartulinas, sin pancartas, sin consignas, o sea, no fue una grupo social como una movilización como acostumbran a hacerlo los grupos sociales, las organizaciones sociales.
Bueno, pues habrá que ver en qué termina todo esto, pero...
Hoy la alcaldesa dio una conferencia, dice que no va a solicitar licencia y que tiene buena relación de coordinación con la gobernadora y con el ingeniero, como llamó al senador Félix Salgado, y que no es legítima la solicitud de que ella se aparte del cargo y que va a esperar al final de las investigaciones.
Bueno, pues así las cosas, nada más un mensaje, digo un comentario también sobre el asesinato del periodista Nelson Matos en Acapulco y las manifestaciones.
Unió a todo el gremio, estamos unidos porque se esclarezca este asesinato. Era un colega conocido, su portal de noticias policíacas era de los más leídos, y bueno, a eso se dedicaban, a eso vivía, de hacer periodismo. A lo mejor uno dice que no es el periodismo que uno haría, pero
sí, no,
periodista,
pero eso no.
Periodista, era colega, y todos estamos unidos exigiendo una rápida respuesta de las autoridades.
Bueno, pues te agradezco, Juan. Cuántas cosas ya hemos visto a lo largo de ya muchos años juntos, y bueno, agradeciéndote siempre que el Sur nos acompañe con la información privilegiada que tienen ustedes de lo que ocurre allá. Y decía, cuando vi las imágenes en todas partes, porque realmente salieron de México, en el mundo, sobre lo que pasó, simplemente se hace público algo que hay estado, que todo mundo conoce en Guerrero, que sabe quiénes son, que cómo se llaman, cómo tienen controladas las zonas, y de repente, pues sí, esa imagen de ver a los policías bajo control de los de ese grupo de personas en rehenes, pues lanza un mensaje sobre el poder del narco, sobre el verdadero poder del narco y el desafío que representa para nuestro país, no solo para ese estado, para nuestro país, punto, para la capacidad de tomar decisiones.
Sí. Miedo también. Porque, bueno, esperamos una convocatoria de la autoridad y una acción bien firme de la autoridad que haga que la gente se tranquilice. Para el Chilpancingo se paralizó como nunca, Denise. El mercado central, por primera vez en su historia, cerró sus puertas. Los locatarios, todos unánimemente dijeron, no nos vamos a exponer a un hecho de violencia. Por primera vez el mercado central, un mercado grandísimo.
Bueno, interesante dato. Te agradezco, Juan. Gracias, te mando un abrazo.
Sí, bienvenido.
Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. No sé si tienes, te da tiempo de decirme algo, Memo.
Sí, Denise, tenemos información de lo que pasó la semana pasada en Tlajomulco de Zúñiga con la explosión de este coche bomba, pero te lo platico cuando regresemos.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Indira Navarro, líder del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Y antes de ir con ella, entiendo que hay noticias sobre lo ocurrido en Tlajomulco la semana pasada.
Así es, Denise. El fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, informa que dos sujetos ya fueron detenidos por su presunta responsabilidad relacionada con el atentado con explosivos el pasado 11 de julio, que dejó 6 personas muertas, 4 policías, 2 civiles, y que dejó al menos 15 personas heridas. Se trataría de Sergio Julián N. y Samuel N., a quien se les busca ya, incluso, dice el fiscal, imputar los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología del delito, así que seguimos pendientes.
Bueno, y justamente vamos a platicar de eso, porque a raíz de esta emboscada, se tomó la decisión, o están tomando la decisión, de que ya no se va a seguir con las búsquedas, que se habla de una suspensión de búsqueda de personas desaparecidas. Hay una reacción de los colectivos que desde ayer le exigen al gobierno Enrique Alfaro que no suspenda las labores de búsqueda a partir de denuncias anónimas, porque obviamente las denuncias anónimas pues son muy importantes, muy, muy importantes. Por eso le agradezco mucho que esté con nosotros y que nos diga su punto de vista. Indira Navarro, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Denise. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, todavía.
Sí, dígame.
Pues ahorita todavía con la esperanza de que recapacite el gobernador y que ya nos dé la posibilidad de seguir con las búsquedas como debe ser. Nosotros las seguimos en campo, eso hay que hacer hincapié, porque no vamos a parar. El problema es que al momento de encontrar algún cuerpo o algo, ¿qué va a pasar? Que no nos van a dar la atención. A raíz de esto que está pasando, que lamentablemente el suceso de Tlajomulco, se suspenden todas las búsquedas, lo que dice él, a través de llamadas anónimas. Y hay que recalcar que las llamadas anónimas son de las cosas más importantes.
Útiles.
Que nos mueve como...
Claro.
Exactamente.
Ni que les fueran a hablar con nombre y apellido, pues es que es evidente que son anónimas. Ahora bien, no entiendo en qué consiste. La mayoría de esas llamadas se las mandan a ustedes. Ustedes van a esos lugares. Lo que ustedes plantean es que ya no van a estar escoltadas, ya no van a ser protegidas, o ya no van a contar con el apoyo del Estado, ¿es eso?
Exactamente. Nosotros las llamadas anónimas, o sea, el 90% es lo que nos mueve y son los que nos dan pues los puntos positivos de estas fosas y estas fincas, pues también con fosas clandestinas. Sí, la inquietud o la molestia de parte de nosotros, que de por sí no contamos con el apoyo del Estado, es que aparte agregarle, o sea, que hacemos su chamba, ¿no? Agregarle que si nosotros ocupamos en un momento dado, o sea, de que hagan la exhumación del cuerpo, de que
los peritos.
Sí, claro, o sea, que no nos den la atención, porque ahorita tenemos la fosa abierta y otra vez hace un comunicado, lo que dicen, sale en una nota, de que él dijo que por el momento habían abandonado esa fosa porque tenían más cosas que hacer más importantes que está en el caso de lo que ocurrió el 11 de julio. Vamos a tomar en cuenta que nada más en la fosa es un grupo de MP, de peritos que son pocos del Instituto Forense, o sea, no se ocupa todo el personal. Entonces no entendemos.
¿Ha hablado con ustedes el gobernador? ¿Han hablado con el gobernador sobre este tema? Porque sí sorprende, es una declaración que revela muy poca empatía. Si cayeron en una emboscada, no sé si fue porque hubo una mala aplicación de protocolos, no tengo idea, pero que el resultado sea no apoyarlas a ustedes me parece sorprendente.
Por supuesto, o sea, es que no hubo protocolos para nada, nosotros no tuvimos nada que ver, fue todo ahí cuadrado, y nosotros con tiempo, o sea, iniciamos la búsqueda hasta para ir sin seguridad, tenemos que coordinarnos como colectivo, o sea, una semana antes, hacemos una vez a la semana, entonces es ilógico que él quiera pues meternos ahí inmiscuirnos en esa situación. Entonces, es cada vez que abre la boca, por así decirlo, saca una hartas de sandeces que no guarden, que no van, porque se embarra él más. O sea, es ilógico lo que dice. Primero dice que es una llamada y que acudieron al llamado rápido. Después dice que estuvieron insistiendo de 3 días con anticipación. Después dice que ya que el presidente de la República respalda de que había investigación, lo cual no decía, negaba rotundamente de que alguien de algún colectivo tuvo que ver en este altercado. Y después dice que las búsquedas no están canceladas, solo a las de llamadas anónimas. ¿De qué se trata todo eso?
Bueno, por lo pronto no han hablado con él. Ustedes no han tenido...
Absolutamente nada, no ha tenido ningún tipo de acercamiento. Creo que con una compañera nada más mandó a decir que a ver si nos atendía esta semana, pero así que diga algo formal, absolutamente nada. Y seguimos en la espera que nos dé la cara y nos diga qué va a hacer para poder apoyar a la
comunidad. Bueno, y esto de Tlajomulco es una cosa realmente impresionante, espeluznante la cantidad de fosas que se han encontrado en ese municipio.
El 80% de las fosas son en el municipio de Tlajomulco.
¿Por qué? ¿Cómo lo explican ustedes? No lo entienden, ¿verdad?
No explicamos, no queremos como politizar esto porque él fue presidente de Tlajomulco.
Pues, sí, no lo pensaba, pero yo no pensaba que fuera una explicación de ese tipo, sino más bien hay algo geográfico. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
Nosotros,
no saben.
¿Cómo te explico? Yo creo que quizás, no sé, a veces lo manejan como que es un municipio con poco menos oportunidades. La cuestión económica pudiera ser por ese lado, no sabemos, la verdad no podría explicarte yo.
Ya, es que sí es muy impresionante.
Es demasiado, o sea, todo Tlajomulco es la fosa, es una fosa, estamos caminando sobre un cementerio en este municipio.
Bueno, gracias Indira y estaremos pendientes de ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias por el espacio a todos.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Está Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco. Atacaron también en Tamaulipas a policías. Cuéntanos, Carlos Manuel.
Hola, Denise. Buena tarde. Pues bueno, informando de este sábado, hubo una emboscada a elementos de la Guardia Estatal en Tamaulipas. Con el resultado del fallecimiento de dos elementos, Beatriz Murillo Román, Tomás Eduardo Cabrales Márquez, en una agresión que se dio en el Boulevard Morelos, en donde ya se ha difundido un video de las cámaras de videovigilancia del gobierno de Tamaulipas, en donde una camioneta negra pues va siguiendo, da un seguimiento por una avenida. Y justo cuando una patrulla que va solitaria, pues una patrulla individual con varios elementos en esta se detiene en una gasolinera, y justo ahí hay un ataque muy fuerte, un video muy espeluznante, en donde hay una la patrulla pues pierde el control, el conductor al que le disparan directamente y después se vuelca. Esto se da en el marco, Denise, de lo que podemos ya afirmar de un fenómeno, digamos, en donde el crimen organizado en Reynosa está atacando directamente a policías. En este año 2023, en ese municipio de Reynosa, que también hace colinda con Río Bravo, hay 8 policías que han sido asesinados en ataques directos. Inclusive el viernes ya se había dado, y el mismo sábado por la mañana se había dado otros ataques en donde grupos de la delincuencia organizada abordaban directamente, enfrentaban directamente a los policías. Horas antes de esta muerte se había dado un ataque con otros dos elementos heridos, y lo que ahora se está pues hablando es de que hay pues un nivel más alto, porque inclusive ni en Volaredo ni en Matamoros ni en otras zonas se ha dado tan recurrentemente estos ataques directos a la policía estatal. No ha habido ataques tan directos a Sedena, tampoco a la Guardia Nacional. Han sido dirigidos a esta corporación estatal, y hoy bueno se dio una ceremonia luctuosa. Ni el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernández, tampoco el secretario general de gobierno, Héctor Villegas, han mencionado si habrá un protocolo especial porque también es importante mencionarlo, Denise, casi todos los ataques han dado a patrullas pues que no están blindadas, que no son cerradas, no son estos...
Sí, pero estos, obviamente, digamos, hay una historia detrás que no conocemos. No sabemos si los acusan de traición, no sabemos, pero hay una historia detrás claramente.
Sí, hay rumores que creo que no valdría la pena mencionar.
No los repitas.
Pero,
sí.
Pero no. Hay muchos rumores de esto y veremos, bueno,
sí, si el tiempo lo dirá.
Hay detenidos, ¿no?
Sí, vamos a ver qué pasa, pero pues hay una historia evidentemente detrás de esto que habrá que dilucidar. Por lo pronto, estos ataques a policías estatales en Tamaulipas. Carlos Manuel, te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias.
A ti, Denise. Buena tarde.
Gracias. Vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. ¿Tenías algo, Memo?
Sí, Denise, justamente relacionado con este asunto de los posicionamientos de líderes de partido, con Xochitl Gálvez, Jesús Zambrano, por parte del PRD, subió hace unos momentos un posicionamiento a través de su cuenta de Twitter y dice lo siguiente: le exijo a López Obrador que actúe como presidente y no como jefe de pandilla. Dice que combata a los grupos criminales, respete la Constitución, también a los órganos electorales, y que cesen los ataques contra los opositores políticos, especialmente, dice él, la alevosa persecución política contra Xochitl Gálvez. Hay el posicionamiento de Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
Muy bien. Bueno, nosotros nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás? Mucho que platicar.
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué partido ayer en Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic? Realmente impresionante la forma en la cual se debatieron durante poco más de 5 horas. Al final gana el español de 20 años el torneo. Se confirma como el número uno del mundo. Y realmente vimos una demostración muy clara. Ya habíamos hablado, Denise, y establecido que podía darse en cualquier momento el cambio de época, ¿no? Yo no estoy seguro de que todavía se haya dado.
No, ya sé.
Ni siquiera con la victoria de Alcaraz, porque o realmente... Sea,
es una disputa todavía. Lo que quieres decir que hay una disputa, pero es un símbolo. Ver caer a Djokovic en Wimbledon contra alguien de 20 años es un enorme símbolo. No había pasado algo así.
Y además, después de que pierdes el primer set 6-1, sí, imagínate, sí, sí, moralmente cómo te encuentras tú a los 20 años en Wimbledon con toda la atención sobre ti en la cancha principal y dices, bueno, tengo a quien es quizá el mejor tenista de la historia. Pues eso no le importa al chico de 20 años, que se recupera mentalmente, es muy poderoso, tiene unos golpes maravillosos. Y yo creo que al final del día me quedo con la declaración de Alcaraz, que es realmente la que puede sintetizar esto. Dice: mientras Nadal y Djokovic estén activos, no hay cambio generacional. Es decir, tiene toda la razón del mundo.
Bueno, eso es.
Mientras eso se dice, estén compitiendo al más alto nivel, ¿no?
Sí, o sea, creo que es una cosa muy generosa de su parte decirla, pero me parece fascinante de todos modos ver a alguien de 20 años. ¿Cuántos años llevamos pensando que iba a venir una generación que les iba a ganar? ¿Y quién les ganó en un torneo de Grand Slam? Estoy pensando, Medvedev le ganó un partido a Djokovic, pero a Nadal no encuentro una final donde haya perdido. No sé, esto es inaudito.
No, de acuerdo, es inaudito. Ahora, Denise, yo tampoco puedo declarar el final de la era de Novak Djokovic, del nivel de juego. El juego de ayer fue realmente un juego épico, un juego maravilloso, un juego con idas y vueltas, hubo unos puntos extraordinarios. El tenis, cuando se juega sobre hierba, pues se vuelve un deporte en cámara lenta, ¿no? Pero al mismo tiempo, exige mucho a los tenistas físicamente, hay unos golpes maravillosos con algún tipo de efecto, y bueno, Alcaraz realmente, realmente me parece a mí un tenista extraordinario. También leyendo alguna parte de la entrevista de lo que dijo después de ganar en Wimbledon, dice: no soy prepotente, simplemente confío en mí mismo. Eso es lo que dice Carlos Alcaraz.
Pues sí.
Me parece que ante el nacimiento de una nueva estrella, yo cuando hablo de estrellas, bueno, puede existir muchos deportistas que ganan un torneo de mí. Este pinta para hacer algo extraordinario, claro, le falta mucho terreno por delante, y lo único que le preocupa a algunos de los expertos es que a los 20 años, lo vimos en la final reciente en Roland Garros, cómo empezó con temas de dolencias físicas, ¿no? Y es a los 20 años se supone que no te tiene que doler nada todavía. Entonces,
bueno, a los 19 años a Nadal no podía con el pie.
Está bien. Lo de Nadal es un ejemplo extraordinario.
Sí.
De acuerdo contigo. Pero a mí me parece que tenemos que esperar todavía. Hemos tenido algunas insinuaciones. Está bien. Tú lo
tienes razón.
Bien. Nadie ganándole una final a uno de los consagrados, siendo la nueva generación, como lo ha logrado Alcaraz. Pero vamos con calma, porque queda mucho camino por delante. Y Djokovic y Nadal y Federer están en otro nivel. Bueno, Denise, la final de la Copa Oro. México cumple, gana. Me parece que ha hecho un buen trabajo Jimmy Lozano. Recuperó un equipo que estaba con la moral devastada después de lo que fue aquel partido del 15 de junio, jueves 15 de junio contra Estados Unidos en Las Vegas. Tomó al equipo, lo fue mejorando durante la Copa Oro, una Copa Oro de bajísimo nivel. Mucha gente dice que no, perdónenme ustedes, pero al ser despreciada por Canadá y al ser despreciada por Estados Unidos, todavía la Copa Oro disminuyó de nivel. Y bueno, me parece que Lozano cumplió. Me parece, yo no soy absolutamente nadie para decirle a los aficionados qué tienen que hacer o qué no, pero me parece un tanto ridículas las celebraciones en el Ángel de la Independencia, con todo respeto. Creo que el fútbol mexicano estaba pensando, estaba en otro nivel de crecimiento, pensando impactar en un mundial, dar un paso de calidad, acercarse a las grandes potencias, y ahora resulta que salimos a las calles a festejar el triunfo contra Panamá en la Copa Oro. Pero bueno, cada quien que haga lo que quiera hacer, no hay ningún problema. Mi obligación es tratar de encontrar el punto de equilibrio entre lo que realmente es un triunfo deportivo válido, que sí lo es, pero hay que recordar que la selección siempre es un negocio bollante, importante, lo es, como lo fue anoche en este imponente estadio. ¿No conoces, Denise, el SoFi Stadium, el de Los Ángeles?
No.
Te invito para que lo conozcas. Es el estadio de los estadios. Es increíble, impresionante. No. Mira que me ha tocado ver estadios en diferentes mundiales y demás. ¡Qué estadio, Dios mío! Pero bueno, lo llenaron los mexicanos, 70,000 personas. Hubo una seguridad ayer para ingresar al estadio. De mí tuve que pasar por dos arcos detectores de metales. Tenía yo un pedestal de esos que se utiliza para extender el teléfono y hacer selfies, para poder hacer reportes, y me dijeron: esto no pasa, esto se tiene que quedar aquí. Es decir, había una enorme, gran seguridad después de lo que pasó.
Qué
en
bueno.
San Francisco con
pues
la Casa Blanca, y la verdad es que fue un saldo totalmente blanco, tanto dentro como fuera del estadio. Qué bueno, felicidad, ganó México, perfecto. Y ahora yo creo que ahora lo que hay que hacer, y me parece que fue una buena dirección de Juan Carlos Rodríguez, decir: señores, después de la Copa Oro, nos sentamos, analizamos, si es Jaime Lozano el indicado, adelante, vamos a buscar un proyecto, vamos a rodearlo de la gente adecuada, si no es Jaime Lozano, será otro, pensamos en Lozano al futuro, no lo sé, hay varias alternativas. Es siempre
¿cuánto tiempo tienen para tomar la decisión?
Pues tienen todo el tiempo del mundo, Denise. En México, septiembre.
No, bueno.
En septiembre México juega contra Uzbekistán y Australia.
Uh-huh.
En octubre juega en Estados Unidos, son amistosos, ¿eh? Juega contra la selección de Alemania, buen partido ese, porque además que echa FIFA, los alemanes no están disputando la eliminatoria de la Euro, porque la van a hacer en casa el próximo año.
Entonces van a ir con todos, ajá.
aquí, ¿quién más viene por ahí?
Bueno, es decir, lo ideal sería que fuera en cuanto antes para darle tiempo, pero en realidad, pues, digamos, Uzbekistán no es necesario que ya esté el técnico.
El siguiente gran evento, la gran prueba de México, 2024, Estados Unidos, en un año, la Copa América con todos los países sudamericanos, con países de CONCACAF, con el campeón del mundo Argentina, quizá con Messi, con Brasil, con Ancelotti. Esa va a ser la gran prueba de México, y para eso tiene que empezar a preparar ya un equipo la Federación Mexicana de Fútbol.
Muy bien, pues vamos a ver qué pasa y estaremos esperando cuál es el proceso y cómo proceden literalmente a tomar esa decisión. Ya lo estaremos platicando. David, te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente, Denise, que estés muy bien. Saludos.
Muy bien. Bueno, pues ya estaremos platicando, pero qué gran partido, la verdad. Qué gran partido. En fin, vámonos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿cómo va ese pleito entre Zuckerberg y Musk y qué tal va esa nueva, pues esa aquí la tengo porque yo ya me metieron, Threads, ¿cómo va?
Pues mira, la verdad es que es una de esas cosas tan surrealistas, Denise. Threads, que es la red social que se lanzó, que va bastante bien dentro de lo que cabe, 100 millones de usuarios, hasta el último corte ya no han dado más a conocer del lado de Meta. Aunque algunas estadísticas dicen que ha bajado, que ya no se mantiene tanto tiempo la gente ahorita ahí en Threads, lo cual es normal, porque primero fue la emoción, primero fue el vamos a ver de qué se trata, y como decíamos, desde que se
¿hay diferencias? Hace un
par de semanas, ¿perdón?
¿Hay diferencias? ¿Tú que las has usado?
Hay diferencias, sí hay diferencias, principalmente que ahorita la conversación sigue siendo más sana, no hay tantos trolls, hay algunas cuestiones más que no permiten que haya tanto material sexualmente explícito como lo hay en Twitter, una de las quejas y las que más se daban. Y esta guerra entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, pues ahí sigue. Incluso todavía se sigue especulando acerca de si se enfrentarían o no en un combate de artes marciales mixtas.
Ay, ahí por favor.
Recibió una fotografía entrenando con uno de los principales luchadores de la UFC.
Bueno.
Entonces, bueno, pues ahí siguen y hasta el momento, al menos en términos de acciones, Meta no ha perdido tanto, Twitter ahí se va manteniendo. Y por cierto, Elon Musk denunció a la firma de abogados que lo hizo o que lo obligó a comprar Twitter por esos 40 mil millones de dólares. Dice que se beneficiaron de más, que esto estuvo arreglado, así que está demandando a los que lo obligaron a comprar Twitter, esto que fue él que se comprometió y tuvo que cumplir con ese contrato de día.
Bueno, me voy a meter para ver, entonces tú dices que lo que molesta es que no hay, es que me da risa, ¿te parece que no es sucio, básicamente?
Sí, es una conversación más sana, como es más
y difícil eso no crear gusta.
De repente cuentas, de alguna manera la gente nos ha gustado más, los que hemos estado ahí, porque se siente más como ese Twitter de hace tal vez el 11 original. Años.
Ajá, sí, que el era original. Más agradable, ajá.
Ahora veremos si se le mantiene el número de usuarios, si siguen subiéndose cosas interesantes, si siguen creándose más opciones, más características de esta red social. Pero bueno, hasta el momento 100 millones de usuarios, no se ha actualizado la cifra. Y aunque sí ha bajado el número de personas o el tiempo que se pasa en ella, pues era normal tomando en cuenta que en el principio todo el mundo quería estar ahí y que la base de usuarios venía de Instagram.
Muy bien.
No nació de cero y por ahí estaba.
Bueno, a ver, gracias. Guillermo, ¿ya lo probaste?
Threads, sí, la verdad, y lo que es interesante también, ligando al comentario de Fer, es que parece que aquí la prioridad es justamente el texto más allá del material audiovisual, entonces es muy muy interesante, a mí me gusta la verdad, me gusta muchísimo, y bueno. Mucho más amable el ambiente, la verdad, mucho más cordial la conversación.
Pues es que sí, o sea, mucho pero, más cordial. Pero me da risa que eso es lo que le parece a Fernando, que
llamativo,
pero bueno, sí. Vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Famosísima esta. Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Bien, saludándote aquí, pensando en Jane Birkin, es un ícono de la cultura popular francesa, aunque curiosamente nació en Inglaterra y se mudó a Francia a los 20 años. Ella falleció este fin de semana, actriz, creo que su película más famosa es Breathless, ¿no? Y aquí la escuchamos con su marido Serge Gainsbourg, que fue su marido un rato, un músico pues muy importante en la historia de Francia, juntos hicieron esta canción, bueno, y muchas más. Y esta, bueno, fue prohibida por el Vaticano, por la BBC y por todo mundo, porque al final, pues, tiene unos gemidos muy sensuales que, pues, en la época en la que salió, en los años 60, pues, no eran bien vistos. También la bolsa más cotizada del mundo tiene el apellido de Jane Birkin, ¿no? Porque, pues, ella la inspiró. En fin, muy querida, el presidente de Francia y el Ministerio de Cultura se manifestaron su duelo ante el fallecimiento de Jane Birkin, que simplemente amaneció muerta en su casa. Ya había tenido leucemia antes y problemas cardíacos, y pues descanse en paz.
¿De leucemia?
Pues no lo han dicho. Ya. A la fecha
tampoco
no lo han dicho.
No importa, la verdad. O sea, sí. Murió, punto.
Y pues una figura muy importante.
Sí, sobre todo, pues todo un ícono allá, y es verdad, esto que nosotros oímos, y no sé a ti, a mí no me escandaliza, pero...
No, a mí tampoco.
En su momento parece que fue muy escandaloso. Muy bien, gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise, gusto saludarte.
Gracias, igualmente. Me voy con Alberto Hernández Unzón, que tenemos todavía el tiempo para que nos diga cómo están las cosas. Alberto, me estaban diciendo de una nueva ola de calor, pero no hay ningún dato, ¿sí?
Sí, Denise, ráfagas de aire caliente desde el norte de África hacia Europa. Toda Europa para esta semana por arriba de los 42, 43 grados. Lo más caluroso sería entre Grecia y Cerdeña, en Italia, 46 grados centígrados. En China, este fin de semana alcanzaron 52 grados centígrados, superando el valor histórico para ese país. Allá está el segundo domo de calor. El tercero está entre el norte de México y el sur de Estados Unidos. Incluso este fin de semana se esperaba que en Death Valley se superara el récord histórico de 54.4. Y se espera que suba Mexicali de 47 a 50 grados.
Otra vez.
Tenemos esos tres domos de calor y eso será para esta semana, Denise.
Los seguimos platicando. Gracias. Nosotros nos despedimos, Memo.
Excelente día.
Gracias. Pásela bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.